El partido de la una en Onda Madrid con Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que hoy arbitra y al que le damos la bienvenida con todo el amor del mundo a Carlos Rodríguez, que regresa tras haber estado pachuchillo unos meses en esta sintonía, pero que bueno, que viene con mucha fuerza de seguir contando y hablándonos del Real Madrid y de su última hora. Así que un besito para Carlitos, enseguida le van a escuchar. Y como siempre, Quique Viso en la realización técnica poniendo el mejor sonido a este programa. Hasta las 2 de la tarde vamos a contar la última hora del deporte en Onda Madrid en este lunes 20 de enero, donde tenemos los ojos puestos en tres competiciones diferentes. La Liga, que está más divertida que nunca, con un Real Madrid que vuelve al liderato. Increíble cómo puede cambiar la situación de un equipo, sobre todo también las sensaciones en apenas tres días. La Champions es la otra competición, regresa mañana y tiene que decidir entre esta semana y la que viene a los ocho equipos que se van a clasificar directamente para octavos de final en la competición europea y cuáles van a tener que pasar por la ronda extra de 16avos de final. Y también a esta hora, lo más directo en estos momentos es el sorteo que arranca en la Federación Española de Fútbol de los cuartos de final de la competición del CAO. Son sorteo puro, puede haber un derbi, puede haber un clásico, es eliminatoria a partido único que se va a jugar el próximo 5 de febrero con cuatro equipos madrileños: Real Madrid, Atlético, Getafe y Leganés, además del Valencia, el Barça, el Osasuna y la Real Sociedad. Enseguida vamos con todo, pero como siempre a esta hora lo que hacemos es poner en orden los titulares del informativo que llega a esta sintonía a las 2 de la tarde. Y para contarnos esos titulares está ya aquí con nosotros Enrique López. Hola Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A las dos les contaremos la investigación que está llevando a cabo la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Nacional en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Investiga una posible malversación y prevaricación en la ciudad deportiva durante el anterior mandato socialista. Las pesquisas se iniciaron por una denuncia de Vox, cuyo portavoz es también el presidente del Consejo de Administración de la Ciudad Deportiva. Habla de desaparición de información sensible y de contratos irregulares desde el Gobierno regional. Su portavoz Miguel Ángel García pide colaboración.
Yo lo que pido que en este caso colaboren y que por tanto el Partido Socialista dé las explicaciones oportunas y que el anterior alcalde, ahora diputado socialista en el Congreso de los Diputados, pueda aclarar qué tipo de irregularidades son las que la UCO está buscando, pero por desgracia el Partido Socialista nos tiene más que acostumbrados a este tipo de escándalos de corrupción.
Desde el PSOE aseguran que se trata de una nueva cortina de humo de PP y Vox para tapar las comparecencias ante la justicia de la alcaldesa Judith Piquet el 24 de enero y de Víctor Acosta el 21 de abril. Hay novedades en otra investigación, la del fiscal general del Estado, por presunta revelación de secretos de la pareja de la presidenta Díaz Ayuso. El magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha pedido a WhatsApp y Google que aporten cuantos datos sobren en su poder respecto al fiscal para intentar recuperar la información de sus móviles, que fue borrada. Hurtado ha ordenado esa diligencia a petición de la UCO. Los agentes no hallaron mensaje alguno en el teléfono móvil del fiscal, quien los borró siguiendo lo que dice la Fiscalía, un protocolo de seguridad. El alcalde de Madrid duda de las intenciones de fiscal, mientras que los socios de gobierno en Más Madrid ponen el foco en el juez y en el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. Escuchamos a Martínez Almeida y a Manuel Abergerot.
El fiscal general del Estado no borra eso por protocolo de seguridad, en mi opinión. Lo borra porque es obvio que tiene relación directa con el asunto que se está investigando en el Tribunal Supremo.
Protege a Miguel Ángel Rodríguez no pidiendo ese volcado de la información que tiene en su teléfono y actuando de otra forma cuando no es con Miguel Ángel Rodríguez.
Y seguimos hablando de Más Madrid porque uno de sus exlíderes, Íñigo Errejón, se acaba de filtrar el vídeo de su declaración la pasada semana tras la denuncia de la actriz Elisa Moilía. Ella asegura que sufrió una agresión sexual por parte del ex político. Él, ante el juez, lo negó.
Sí, pero ¿cuándo pudo estar ahí? Le dije que parara, que me estaba sintiendo muy incómoda, que además con luz de techo, que a una mujer se la pone cómoda, que me estaba sintiendo violentada y...
Eso no es cierto, lo que pasó es que nos fuimos a la habitación...
Nada de que usted le tiraba, le empujaba contra una pared...
No, por deseo de los dos, nos empezamos a besar.
A besar, sí, sí.
Y luego acabamos en la cama pues como dos personas que buscan una cama, cuando se han escabullido de una fiesta, sí, sí, a besarse.
Y un apunte más, 2024 se coronó como el tercer año más cálido en España desde 1961, cuando comenzaron los registros, y tras 2022 y 2023. La temperatura media del año pasado se situó en 15 grados, hubo tres olas de calor, duración 21 días, según el balance climático de AEMET, en el que se detalla también que octubre fue el más lluvioso de toda la serie histórica. Sin embargo, noviembre y diciembre fueron los segundos más secos del siglo XXI.
Gracias, Enrique. Os escuchamos a las 2 de la tarde. Ahora lo que hacemos es poner en orden los titulares del deporte. Con un ojo puesto ya en la sede de la Federación Española de Fútbol, acaba de arrancar ahora ese sorteo de los cuartos de final, aunque bueno, hay actuaciones musicales, suele haber prolegómenos, así que iremos informando detalle a detalle cómo quedan esos cuartos de final. Recordamos, eliminatoria ya sigue siendo a partido único, podría haber, eso sí, sorteo puro, podría haber un clásico, un derbi, con cuatro equipos madrileños en el bombo. Enseguida vamos contando todo lo que pasó. Y lo que pasó también ayer fue la victoria del Real Madrid 4-1 ante la Unión Deportiva Las Palmas, y eso que el partido empezó de mala manera porque marcaba el conjunto canario en el primer minuto de partido. Después apareció la figura de Kylian Mbappé, que fue el mejor. El VAR le privó de su primer hat-trick con la camiseta blanca, pero con los dos goles de ayer ya lleva 18. Rodrigo y Brahim se sumaron a la fiesta goleadora, y el video arbitraje, además del de Mbappé, también anuló otros dos goles a Bellingham y a Fede Valverde. Carlo Ancelotti aprovechó esa victoria para reivindicar su figura.
Todavía estoy un poco confundido en el sentido que hoy he oído los últimos días que jugamos muy mal a fútbol, y lo que veo es que Real Madrid es líder. Entonces nadie es perfecto, porque yo no veo los super equipos que juegan un fútbol fantástico.
Un Madrid que se vio beneficiado por la rebelión de los modestos. El sur de Madrid puso patas arriba la cabeza de la Liga. Primero el Leganés frenó en seco las 15 victorias consecutivas del Atlético de Madrid con su victoria por la mínima 1-0 en Butarque. Los pepineros son especialistas en líderes. Vienen de eliminar al líder de segunda, el Almería, en Copa, y hasta ayer al líder de primera, el Atleti, Borja Jiménez.
Tenemos que disfrutar de lo que hemos hecho esta semana, porque hemos ganado a dos equipazos, y tenemos que estar muy contentos sabiendo que, bueno, pues esto es larguísimo, no tenemos que ahora poner unas cotas muy altas, porque en 15 días podemos estar en el otro extremo.
Y después el Getafe, con un empate a uno, se encargó de frenar la euforia del Barça, que le devuelve a su realidad en la Liga, 6 puntos de 24. Bordalás habla de punto meritorio.
Bueno, no hay que olvidar que en nuestra plantilla hay jugadores que... Kova, por ejemplo, estaba la temporada pasada jugando en tercera rep, Uche estaba jugando en primera rep, Álvaro, y la verdad es que tiene un mérito tremendo, porque plantarle cara al Barça y sumar un punto, pues es de un mérito tremendo.
El presidente del Barça, Laporta, ha declarado esta mañana como investigado por un presunto delito de estafa. Los denunciantes son una familia que dice que confió al presidente del Barça 2,5 millones de euros para una inversión que nada tiene que ver con el club azulgrana, sino con negocios particulares de Laporta. A su salida de los juzgados, nada ha declarado sobre este asunto, pero sí, atención, se ha quejado del arbitraje en Getafe, al que ha calificado de vergonzoso.
Lo del arbitraje en Getafe, una vergüenza. Una vergüenza, ¿no? Se pitara el penalti a Koundé. Ese es un escándalo.
Un escándalo, ¿no?
Y creo que lo tendríais que repetir más veces, porque es un escándalo del penalti a Koundé.
Además, a Rudier le pitaron uno parecido.
¿Se puede ganar la Liga, presidente? ¿Confía?
Sisplau y portazo, se mete en el coche. Vergonzoso, dijo ese arbitraje del Getafe, que también va a traer cola por esos insultos racistas a Balde y también por los gestos de Gavi, bastante poco deportivos con sus rivales, mandándolos a segunda. Otro empate para el Rayo Vallecano en la Liga, en su visita al Sadar, un punto para cada equipo y una parte para cada uno. Aprovecharon su ocasión Camello en la primera parte y después en la segunda empataba el conjunto de Osasuna. Son 6 partidos sin perder en la Liga, aunque con 4 empates. Íñigo prefiere ver la botella medio llena.
Es un punto con el que estoy contento, porque me ha gustado mucho la primera parte, tanto en ataque como en defensa, y después me ha gustado mucho la respuesta que hemos tenido ante el gol. Repito que me deja satisfecho por el sitio donde se consigue un punto, y también es cierto que nosotros nos encontramos cómodos fuera de casa. Y ahora, bueno, ojalá podamos cerrar el mes de enero con una victoria en casa.
La Copa, la Liga y la Champions. Mañana regresa en el Metropolitano a las 9 de la noche Atlético de Madrid, Leverkusen. Con la baja de Sorloth se han recuperado Jiménez y Riquelme, y lo de Oblak se ha quedado en un susto. También mañana Benfica-Barcelona. Ya conocemos la convocatoria del Barça. Regresa Ansu Fati tras 4 partidos descartados y tendrá las bajas de Dani Olmo y de Íñigo Martínez. Para el miércoles quedará el Real Madrid-Salzburgo y el Milán-Girona. Y en baloncesto acabó la primera vuelta de la Liga y el Barça consiguió en extremis el último billete para la Copa de Gran Canaria después de ganar al Bilbao. Unicaja-Real Madrid-Valencia-Tenerife-Juventud-Manresa-Gran Canaria-Barcelona estarán en esa Copa en el segundo fin de semana de febrero. El Real Madrid, segundo finalmente en esta primera vuelta tras ganar ayer al Andorra 84-100. Chus Mateo.
Era un partido que podía haber sido más incómodo de lo que al final ha sido. Creo que Andorra empezó bien. Creo que estuvimos también en una buena línea y fuimos capaces en un momento determinado de romperlo de una forma definitiva al final del segundo cuarto. Y realmente estoy muy contento con cómo hemos afrontado, con la seriedad con la que hemos afrontado un partido que podía haber sido bastante más incómodo.
En tenis, final anticipada esta noche, Alcaraz Djokovic en el Abierto de Australia en los cuartos de final. Es la cuarta vez que se van a ver las caras en un gran slam. Mañana será a las 10 de la mañana. Alcaraz dice que le hubiera gustado un poquito más adelante, pero es lo que hay.
La verdad que es complicado, ¿no? Es complicado enfrentar contra Djokovic, ya sea en un slam, en cualquier superficie. No voy a esconderme, es un poco odisea, ¿no? Pero al final estamos aquí para vencer a los mejores. Si quieres ser el mejor, tienes que ganarle al mejor.
Y Paula Badosa también va a estar por primera vez en los cuartos de final de este Abierto de Australia. Se va a medir a la número 3 del mundo, la americana Coco Gauff, a la 1:30 de esta madrugada. Y empieza el Mundial de verdad para los hispanos en balonmano. España se mide hoy a las 8:30 a Suecia en el primer choque de nivel, buscando ser primera de grupo ya con la clasificación a la siguiente ronda asegurada. Ferran Solé habla de la importancia del partido.
Bueno, esperamos un partido muy complicado. Es la primera final o la primera prueba que tenemos para llegar a los cuartos de final. Es un partido que los puntos van a contar para la main round y además va a ser un rival directo para esas primeras plazas que califican para los cuartos de final.
12 minutos sobre la una, el partido de la una de Onda Madrid hasta las 2. No es casualidad que nos hayas puesto al boss, ¿no? Quique Viso, ¿no? No, porque regresa el boss, ¿no? Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Que te hemos echado de menos.
Yo también a vosotros.
Y los oyentes también.
Bueno, algunos sí, otros menos, seguro. Depende de qué palo sea cada uno.
Has regresado ahí en el mejor momento del Madrid.
Bueno, yo creo que tampoco estaba tan mal cuando yo me fui. Lo que pasa es que somos a veces demasiado impacientes. Mm-hmm. Y en ocasiones muy catastrofistas, porque las ligas no se ganan ni las Copas de Europa ni en octubre ni en noviembre.
Pero la Supercopa sí se pierde.
Ya, bueno, pero vamos a ver, tampoco se puede, primero no se puede ganar todos los años y además yo creo que es sano que haya alternancia, eso me ha parecido siempre algo divertido y sano en el mundo del fútbol. Y luego, hombre, si tienes, como dijo Modric, si tienes que perder algo, pues
que sea la
perder
Supercopa,
una Supercopa,
¿no?,
de España, que tampoco es para tanto, ¿no?
Bueno, pues nada.
Es más la forma en cómo se perdió y contra quién.
Fíjate que casi, bueno, casi lo dejaste con aquella goleada en la Liga del Barça, en el Bernabéu.
Sí, un poco antes.
Más o menos.
Antes, un poco antes. Ya no, bueno, estaba allí yo.
Un poquito antes ya no, sí, estabas. Bueno, fuiste a verlo, que lo vi yo.
A verlo fui.
Estaba, estuviste
y
allí.
Si lo sé, no voy.
Y bueno, pues fíjate, después de la Superliga, ahora otra vez regresas ya con el Real Madrid en lo más alto. Está siendo muy divertida la Liga.
Sí.
Y la verdad es que nos estamos divirtiendo. Tú todo bien, ¿no?
Todo bien, todo en orden. Sí. Yo creo que salvo el 0-4 del Barça en el Bernabéu, que me decía mi primo, un primo que tengo muy gracioso, con muy mala leche, a este lado otro infarto. Digo, no, afortunadamente no. Así que no, yo el fútbol me lo tomo como hay que tomárselo, en serio, pero siempre como algo lúdico y sobre todo intentando contar triunfos y victorias, que es lo que más nos gusta contar a los oyentes.
Bueno, pues nada, chapa y pintura, ya está aquí como un pincel nuestro jefe, el jefe del Real Madrid, Carlitos Rodríguez, que nos va a ayudar hoy también con el sorteo de Copa, que estamos ahí. Mira, Martín Mantovani sale,
sí,
ahora mismo al escenario de la sede de la Federación Española de Fútbol. Vamos a escucharle un poquito la conversación con nuestro compañero Saúl de la Federación.
Los sueños, ¿cómo recuerdas aquella eliminatoria con el Real Madrid?
Pues imagínate, la verdad que fue un momento inolvidable. Para nosotros era la primera vez que estábamos en cuarto de final de la Copa del Rey.
Contra
para el evento del club,
sí, sí.
Fue espectacular. Y bueno, poder pasar, sobre todo en la casa del Real Madrid, en el Bernabéu, después de habernos puesto en desventaja en la primera ronda, pues para nosotros fue algo muy bonito.
Bueno,
y
pues
que
ahí está, porque es que el Leganés está, Carlos, en este bombo de los cuartos de final. Va a repetir esa eliminatoria de grato recuerdo para todos los pepineros frente al Real Madrid. El Leganés, el Getafe, el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Hacía desde 1980 que no había cuatro equipos en madrileños, sí, en los cuartos de final, desde aquel Castilla-Real Madrid de Copa del Rey.
Claro.
Y bueno, explicamos un poquito a los oyentes que es un sorteo
purísimo.
Puede haber derbi y puede haber clásico.
Sí, y raro será que no haya un enfrentamiento directo entre madrileños, porque son 4 de 8, con lo cual luego está el Barça, el Valencia, Osasuna y Mallorca, pero vamos, raro será que no haya un enfrentamiento entre equipos madrileños. Hay muchas posibilidades, o un clásico, o un Madrid, o un Atlético de Madrid-Barcelona. Partido único en el campo del equipo que salga en primer lugar, uh-huh, en el emparejamiento, y esto se juega la primera semana de febrero.
El 5 de febrero.
Más o menos, martes, miércoles, jueves, eso, con lo cual, por ejemplo, si hubiera derbi, pues habría derbi entre semana y luego el día 9 de febrero hay derbi liguero en el Bernabéu entre el Madrid y el Atleti. O habría también la posibilidad de que jugaran ambos, Madrid o Atleti contra el Barça en semana de derbi. O sea que puede complicar sobremanera el calendario dependiendo del resultado del sorteo.
O la posibilidad de un derbi muy bonito también del sur, por ejemplo, un Getafe-Leganés. Imagínate. Que nos aseguraría a uno de los dos equipos en semifinales. Bueno, estamos pendientes con un ojo puesto ahí en el sorteo. Sigue de momento hablando Mantovani, presentando a todos los que van a sacar las bolitas para saber cuáles son los emparejamientos. Pero vamos con lo de ayer en el Bernabéu, Carlos. Real Madrid 4, Las Palmas 1, y eso que el partido empezó realmente mal con el gol en el minuto 1 de la Unión Deportiva Las Palmas, pero bueno, luego Mbappé, coincidimos todos en que hizo uno de los mejores partidos, si no el mejor en lo que lleva de temporada con el Real Madrid, se llevó el equipo a la espalda y bueno, pues fue una apisonadora el conjunto blanco sobre el conjunto canario.
Sí, el principio, como se suele decir, fue aquello de que Madrid no había salido del vestuario, porque yo creo que ni estaban todavía colocados ni concentrados y se encontraron con el gol de Las Palmas. Lo que pasa es que tradicionalmente en el Bernabéu es mejor marcar ya pasado el minuto 70-80 que hacerlo tan pronto, porque evidentemente ahí el Real Madrid tiene la oportunidad de remontar todo el partido, y de hecho lo pudo hacer a los 2 minutos, porque Brahim tuvo prácticamente acto seguido una ocasión clarísima, falló un gol a puerta vacía en el segundo palo, pero apareció Kylian y bueno, es verdad que anota el primer gol de penalti después de la buena jugada de Rodrigo, que ayer ocupó la banda izquierda que habitualmente ocupa Vinicius, un penalti claro, y a partir de ahí la verdad que Mbappé se convierte en el catalizador y en el hombre que lidera todo el ataque del Real Madrid, no solo con los goles que marca, el de penalti y luego el tercero, sino jugadas, asistencias, pases. O sea, es un tipo que mueve mucho a los de arriba y que les hace mejores. Y al final, bueno, pues la goleada. Bueno, de hecho el Madrid metió 7 goles.
Sí,
lo que pasa es que solo
anulados
valieron 4.
Bueno, de hecho el VAR le privó de su primer hat-trick como
bueno,
jugador del Real Madrid.
Sí.
En una jugada un poco...
Yo no lo entiendo.
Bueno, o sea, realmente...
Para mí...
Pitan fuera de juego, pero quien recepciona el balón es un jugador de Las Palmas que habilita de nuevo una jugada nueva.
Sí, es incomprensible.
Es que si es, no sé...
Primero es una jugada muy posterior porque la toca el primer... Primero hay que creerse que Mbappé está en fuera de juego, que yo no me lo creo, porque esto del automático, semiautomático, como depende del momentito en el que pares el frame para establecer en qué momento sale la pelota del pie del futbolista que pasa, luego... Hay un trocito de hombro ahí, parece, o de medio brazo. Bueno, yo no me lo creo. Y luego, ¿qué es eso? Que despeja el defensa de Las Palmas, da en otro defensa y es una segunda jugada que acaba en gol. Bueno, yo digo que no lo entiendo.
Afortunadamente el partido acabó 4-1 y no fue algo absolutamente determinante para conseguir los 3 puntos, si no estaríamos hablando de otra cosa. Bueno, y Ancelotti, reivindicativo, ¿no? Aprovechó el momento, pero claro, es que estamos en una liga, Carlos, donde no conviene sacar pecho demasiado porque es que te lo meten para adentro a la siguiente oportunidad que hay. Ocurrió con Simeone el viernes con esas polémicas declaraciones diciendo que estas cosas con el Real Madrid, el arbitraje, el penalti no pitado al Celta, pasan desde hace 100 años y al día siguiente te gana el Leganés.
Claro.
Y pasa lo que pasa. Bueno, pues ahora Ancelotti ha pasado de lo del viernes, donde ganó como ganó al Celta de Vigo con esos 2 errores que tuvieron en defensa, a estar otra vez líderes en Primera División. Y bueno, más que reivindicar las críticas, habla también del tema de que se haya dicho que el equipo está poco trabajado. Eso sí que le
yo
ha dolido
sí
al italiano, ¿no?
Yo creo que es lo que más le ha dolido. Él ha reconocido cuando el equipo no juega bien, no está bien, cuando no tiene actitud o la actitud requerida o la que a él le gustaría, lo dice. A mí me parece que lo que más le duele es que se le acuse de no trabajar al equipo, de no entrenar bien al equipo, y por eso él quiso hacer esta reivindicación nada más terminar el partido.
Todavía estoy un poco confundido en el sentido que hoy he oído los últimos días que jugamos muy mal a fútbol. Lo que veo es que Real Madrid es líder. Entonces seguiré todavía estudiando a ver quién se equivoca.
Si usted piensa que la crítica siempre es mucho más dura con el Real Madrid que con cualquier otro equipo y con usted especialmente.
Sí, creo que sí.
¿Cree que su equipo es el que mejor juega de la liga?
No, yo no quiero decir que somos los mejores que juegan al fútbol. A veces jugamos bien, a veces menos bien. Pero que jugamos muy mal. Como he dicho, me han preguntado hace una semana, el equipo no está trabajado. El equipo está trabajado. A veces juega mejor, a veces no juega mejor, a veces no tiene un buen equilibrio, a veces no tiene un buen compromiso. No, nadie es perfecto. Porque yo no veo los super equipos que juegan un fútbol fantástico.
Pues ahí está esa declaración de principios de Ancelotti. Tenemos ya, Carlos, el primer enfrentamiento de los cuartos de final de la Copa del Rey y no va a haber clásico.
No, Valencia-Barcelona, el primer emparejamiento que acaba de salir en Las Rozas, así que no habrá clásico, no habrá Atlético-Barça. El Barça, hombre, yo creo que es un buen rival, a pesar de que jueguen fuera en Mestalla. Pero teniendo en cuenta cómo está el Valencia y en lo que tiene que estar pensando...
Bueno, está ahora que ha resurgido un poquito con la llegada del nuevo entrenador. Ayer ganaban su partido al Celta.
Y lo que es casi ya seguro es que va a haber derbi del tipo que sea, porque ahora hay 6 equipos
y 4 de ellos
son madrileños. Sí. O sea que seguro, y espérate que no haya 2.
Podría ser también.
Que pudiera haber también 2 derbis de los ocho participantes y de los 4 partidos. Así que a ver cómo va el sorteo, pero de momento está casi asegurado 1 derbi o 2.
Escuchamos también una segunda parte de Carlo Ancelotti hablando de las críticas.
Sí, un poco sobre las críticas. Lo que decíamos antes, no es lo que más le duele a él el tema de la crítica. Le fastidia más que se dude de su trabajo y de lo que trabaja con el equipo a diario. Por eso ayer Ancelotti quiso sacar también el tema de la crítica como algo normal y que él asume con deportividad.
Hay crítica, hay crítica. El pito del Bernabéu es una crítica que duele, porque es la crítica de una afición que no está contenta y que obviamente motiva. Esto creo que el toque de atención que ha dado el Bernabéu en el partido de Copa del Rey ha sido un toque de atención útil para el equipo, y creo que hoy el equipo desde ahí ha sacado una buena versión.
¿Cuántas vidas tiene Carlo Ancelotti por las veces que le han matado ya, digo?
Una. Tengo una y la estoy disfrutando. Intento de disfrutarla a lo mejor posible. La verdad es que el Real Madrid me ayuda mucho a disfrutar.
Tiene una y la disfruta mucho, ¿no? 7 como los gatos, aunque es verdad que le han matado unas cuantas veces. Vamos con el segundo emparejamiento. Braulio, el director deportivo de Osasuna.
Queda para otro duelo de los cuartos de final.
Abre la bolita.
Leganés.
El Club Deportivo Leganés. Sonríe Martín Mantovani. La suerte ha hecho que Butarque, después de que los de Borja Jiménez...
Era el primer partido en Butarque en esta edición de la Copa del Rey.
Estepona, Cartagena y Almería juegan en casa la eliminatoria de cuartos de final, segunda en la historia del club madrileño.
Real Madrid.
Sonríe.
Ante el Real Madrid, repitiendo los cuartos de final de la temporada 2017-2018.
Oye, a Butragueño le acaban de enfocar en el patio de butacas y ni una sonrisa, nada.
Butragueño para esto es impertérrito,
no ha gesticulado nada. A Mantovani sí que le ha salido la sonrisa porque se repite aquel partido de cuartos de final, aquella eliminatoria.
Bueno, ha jugado bastantes en la historia. Yo recuerdo también una que la pasó Canutas. Te hablo de la época que jugaba Solar y todo.
Vamos a escucharle, a ver qué dice.
Estuvimos hablando justamente de este encuentro, porque la única vez que el Leganés estuvo en cuarto de final fue contra el Real Madrid. Pasamos esa copa. Y lo bonito de esto que ahora nos va a tocar en nuestra casa. Y nada, es un partido muy emocionante. Yo creo que tenemos un rival importantísimo, pero sobre todo con la ilusión y con las ganas que vamos a enfrentar ese partido va a ser único. Así que nada, con muchísimas ganas. Me saco una sonrisita tonta, la verdad. Está bueno.
La sonrisa de Mantovani que motivó a su equipo. Entonces empataron a 1 en Butarque. Luego el Leganés remontó con goles de Eraso y de Gabriel Pires.
A doble partido en aquella ocasión con el gol de Eraso, sí señor. Bueno, enseguida seguimos. Seguimos también con las reacciones en el día de ayer, Carlitos. Va a estar en ese partido en cuartos de final. Kylian Mbappé también.
Sí, porque bueno, evidentemente siendo un partido único ya en estas alturas de la Copa, no creo yo que Ancelotti esté para muchas reservas. Y ayer habló Mbappé de su gran partido, de su gran momento, de ser ahora mismo seguramente el líder del equipo en ataque. Contento, feliz, porque por fin se siente seguramente el Mbappé que todos esperaban.
Sabemos lo que ha pasado ayer con Atlético y Barcelona y ganamos. Empezamos el partido mal porque después de 40 segundos encajar un gol es muy difícil en casa, pero después la reacción del equipo fue top. Jugamos adelante, jugamos rápido, buscamos los espacios y jugamos con calidad simplemente. Y hoy ganamos un partido muy importante y ahora dependemos de nosotros ahora en la liga porque somos primeros. Soy muy feliz porque ahora estoy muy adaptado en el equipo, puedo jugar como quiero jugar, con los colegas, con personalidad y pienso que todo el equipo disfruta del juego del equipo. Somos unidos y somos con todos los madridistas a buscar todo el título que faltan.
Y otro derbi en los cuartos de final, Atlético de Madrid-Getafe en el Metropolitano. Así que, Carlos, tendremos dos madrileños en semifinales.
Eso seguro, ya lo tenemos garantizado, porque como hay dos derbis que decíamos que estaba casi cantado según el primer emparejamiento entre Valencia y Barcelona, dos derbis en cuartos, así que seguro que va a haber dos equipos madrileños en semifinales de la Copa del Rey. Tenemos una copa muy madrileña, cosa que nos gusta mucho.
La última bolita, o el último emparejamiento en este caso, sale la de la Real Sociedad, que bueno, pues no queda otra que va a ser contra el Osasuna. El último emparejamiento de estos cuartos de final de la Copa del Rey. Ahí está Mantovani con el cartelito de Osasuna. Así que ya están decididos los cuartos de la Copa del Rey con dos derbis: Leganés-Real Madrid en Butarque, Atlético de Madrid-Getafe en el Metropolitano. Tendremos un Valencia-Barcelona en Mestalla y un Real Sociedad-Osasuna en Anoeta. Eliminatoria partido de único en la semana, la primera de febrero, el 5 de febrero. Ahora quedará por decidir los horarios. Vamos a rematar la actualidad del conjunto blanco y seguimos escuchando también a Carlo Ancelotti hablando precisamente sobre la estrella francesa, sobre Mbappé.
Sí, que fue muy contundente cuando le preguntaron ayer si ahora mismo le considera el mejor jugador del mundo a este nivel.
Yo diría más el mejor delantero centro del mundo, porque se dudaba si podía jugar delantero centro, si era mejor meterlo en banda izquierda. Creo que es un gran delantero que se encuentra muy bien en la zona central, más que en la banda, porque el desmarque que él hace es único y jugando por dentro lo puede aprovechar mejor.
Otro que también habló de Mbappé, ayer Dani Ceballos, partidazo, yo de los mejores que le recuerdo, muy completo, muy continuo, y hablaba también de un Mbappé que para Ceballos a día de hoy seguramente está en su mejor nivel desde que llegó al Real Madrid.
Hacía tiempo que no había un jugador marcar tanto la diferencia dentro de un terreno de juego. Creo que este es el Kylian que todos hemos visto anteriormente, pero todo tiene un tiempo de adaptación. Es verdad que ha ido poco a poco, de menos a más, y ahora mismo está siendo un jugador diferencial para nosotros.
Partido redondo, y además hubo un momento también para la emoción. Carlos, regresó David Alaba un año, un mes y dos días después.
Sí, la verdad que bueno, se ha hecho muy largo en este tipo de lesiones. A él se le complicó con asuntos de cartílago y ha hecho que pues se haya tenido que poner bien un poquito más tarde de lo deseable. Pero en cualquier caso, volvió a Alaba y el Bernabéu le recibió pues realmente como se merece, porque el chico lo ha pasado
francamente mal. Este era el momento cuando era sustituido por Rüdiger. Ovación cerrada para Alaba, salía al campo en sustitución de Rüdiger y el propio Alaba luego contaba que se sentía realmente feliz.
Muy bonito, estoy muy muy feliz. El pasado año fue muy duro para mí, muy largo también, ¿no? He trabajado muy fuerte cada día esperando para este momento, y entonces estoy muy muy feliz para volver con equipo aquí en casa y esperando para este momento muy, muy, muy largo. Y estoy muy feliz para este momento. Es un día muy especial para mí.
Bueno, hablábamos de ese momento reivindicativo de Ancelotti. También le preguntaron a Ceballos por la situación en la Liga y sobre todo por esas palabras de Simeone el pasado viernes criticando esos arbitrajes a favor del Real Madrid.
Sí, su partido y luego el dardo que le tiró al entrenador del Atlético de Madrid precisamente cuando le preguntaron por esas declaraciones del Cholo antes de partido contra el Leganés.
Yo creo que aún el Cholo no ha superado las dos finales que ha perdido contra el Real Madrid, pero ellos tienen sus opiniones, nosotros tenemos que seguir trabajando y seguimos en la misma línea, que es seguir ganando y disfrutando de la victoria. Y a nivel personal creo que a raíz del equipo también cogió confianza, me sentí muy, muy cómodo dentro del campo y la verdad que contento por el nivel personal.
Es la típica declaración donde habría que poner el sonido del puñetazo, ¿no? ¿No? La devuelve.
Sí, bueno, estas cosas son...
Bueno, el Real Madrid, 2 puntos por encima del Atlético de Madrid, 7 por encima del Fútbol Club Barcelona. Carlitos, y la pregunta estaba ayer en el ambiente, en el debate con nuestros compañeros en la retransmisión. ¿Este Real Madrid juega mejor sin Vinicius? ¿O algunos jugadores juegan mejor sin Vinicius, caso de Rodrigo?
Yo creo que no. Yo creo que el asunto está en cómo juegue y con cuántos centrocampistas juegue. Para mí la historia es si juega con 4 en el medio, como hizo ayer, con Valverde, Ceballos, el caso de Jude Bellingham, pues evidentemente, bueno, es verdad que metió a Brahim, aunque Brahim muchas veces echa una mano más en el medio campo, pero a mí me gusta más cuando juega con 4 y con 2 arriba. Yo a Vinicius no le cambio por Rodrigo. Creo que es mejor jugador, Rodrigo es más inconsistente, más irregular, a veces es más fino en ciertas cosas que hace, pero no creo yo que el Madrid juegue mejor sin Vinicius. A mí esto me parece demasiado osado. Se ha dicho a veces históricamente del Real Madrid de muchos jugadores, ¿eh? Cuando no acababa de carburar se dijo de Zidane, se dijo de Ronaldo Nazario, en fin, creo que es algo recurrente, pero no. Yo creo que los buenos siempre tienen lugar y siempre aparecen.
Bueno, y lo último, ¿cómo está el equipo? El miércoles llega el Salzburgo al Santiago Bernabéu, muy complicada esa clasificación entre los 8 primeros en estas 2 últimas jornadas, pero bueno, todavía hay alguna opción matemática.
Ganando los 2, desde luego, las tienen. Y, hombre, en teoría son 2 rivales, el Salzburgo desde luego, porque es de los últimos en la clasificación. El Brest será un poquito más complicado en Francia la semana que viene. Pero bueno, para el partido el único recuperable es Tchouaméni, porque de los lesionados el resto no van a estar ninguno disponibles. Evidentemente vuelven Vinicius y Modric, que ayer no jugaron por sanción. Lo de Tchouaméni hoy ha estado trabajando en solitario. Mañana en principio está previsto que pueda ya entrenar con el equipo, y si está con el equipo yo creo que estará en la convocatoria y para ser titular. Era una cosa leve lo que ayer le dejó fuera de la convocatoria, a ver el entrenamiento de mañana, pero en principio parece que las sensaciones no son malas.
Pues estaremos pendientes de esa evolución de Tchouaméni. Mañana hablará Carlo Ancelotti y le escucharemos también en la previa en el partido ante Salzburgo. A vuelta de publicidad, vamos con el Atlético.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
Revive la emoción de la competición en Onda Madrid, donde cada domingo se apagan las luces del semáforo para trasladarnos todo lo sucedido en el Mundial de Fórmula 1.
MotoGP, rallies y Mundo Motorsport. La mejor fórmula para estar al tanto de todas las carreras, la previa, entrevistas y las curiosidades.
Una cita ineludible para amantes de la competición, donde periodistas, ingenieros y pilotos analizan en un mismo box toda la actualidad.
Te esperamos cada domingo de 12 a 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo.
Para que estés siempre en la pole position de la información del motor de competición.
Aquí, en Onda Madrid.
El partido de la una con Laura Cabrera en Onda Madrid.
When you get the rhythm. 34 minutos sobre la una de la tarde, nos vamos a marchar al Metropolitano porque allí comparece o va a hacerlo en breve Diego Pablo Simeone en la previa del partido mañana ante el Leverkusen. Regresa la Champions al Metropolitano. Alejandro Cabello, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura.
¿Con qué ha trabajado hoy el equipo?
Pues lo más sorprendente es que volverán Jiménez, que en el día de su 30 cumpleaños del defensa uruguayo, también estará Rodrigo Riquelme, que no estuvo ante el Leganés por una indisposición, Oblak, que era la duda como tal por un golpe que sufrió en el partido del Leganés en su muñeca, ha entrenado con normalidad y también estará ante el Bayer Leverkusen. Y el que no va a estar es Alexander Sorloth, que es baja, continúa con su recuperación y seguramente entre en convocatoria Adrián Niño, canterano del Atlético de Madrid, que ya jugó un ratito en Leganés. Y en el 11 no sabemos todavía lo que ha probado el Cholo Simeone, así que no desvela nada para este
Guarda
partido.
Guarda sus cartas Simeone, que toma ya la palabra en la previa del partido.
Bueno, obviamente, como cualquier derrota, ¿no? Dolidos. Pero,
habla primero
pero
Barrios,
bueno,
el jugador de la
Tampoco nos olvidamos,
de
¿no? De la racha que llevábamos y espero que podamos seguir trabajando para seguir igual.
Quiero izquierda.
Buenas, Pablo. Sergio Herrero para High Sports. Te quería preguntar un poco en lo personal cómo estás viviendo esta temporada. Tanto el míster está elogiando tus partidos y sobre todo la afición está muy ilusionada de ver de nuevo a un canterano que debuta con la selección, que se está ganando un puesto en el 11. ¿Cómo estás viviendo esta temporada? Gracias.
Desde luego que muy contento, ¿no? Porque por fin he podido tener una racha de partidos jugados, ¿no? Que yo creo que a todos los jugadores cuando más disfrutamos es en el campo. Ahora toca seguir como lo vengo haciendo, intentar sacar lo mejor de mí para ayudar al equipo.
A la derecha.
¿Qué tal, Pablo? Nacho Donado para el Club de Uría. Te quería preguntar por, después de esta temporada que estás repasando, en la que está siendo muy positiva, por quizá una de las pocas cosillas que te quedan pendientes, que es a lo mejor marcar. No lo haces desde el partido contra el Lazio de la jornada 1 de la pasada Champions. No sé si es una cosa que te come un poquito la cabeza, si en los partidos afrontas con especial ganas.
Pues sí, te doy toda la razón, ¿no? Encima el otro día tuve una muy clara y en partidos antes de Navidad también, recuerdo el del Barça y otro aquí en casa que también tuve ocasiones claras, pero sí, sé que tengo que trabajar en ello, tener más confianza en mí mismo a la hora de patear a portería y espero mejorar.
El centro, Javier.
Hola, Pablo. Buenas tardes. Javier de Diego, de Radio Nacional de España. Quería preguntarte, en este proceso de crecimiento y de maduración tuyo, ¿quién es el futbolista que más te ha ayudado en el vestuario? Gracias.
Yo creo que desde que subí todos me han ayudado muchísimo. Pero bueno, y ahora en la posición que estoy jugando ahora, obviamente en el que más me he fijado ha sido en Coque, siempre os lo he dicho que ha sido mi referente, pero ya no solo dentro, sino también fuera del campo.
Coque es el referente de Pablo Barrios. Enseguida volvemos a esa sala de prensa del Metropolitano para escuchar también a Diego Pablo Simeone en la previa, como decimos, de ese partido ante el Leverkusen mañana en el Metropolitano, en el regreso de la Champions. Hay que recuperar fuerzas, ganas, sobre todo después de esta derrota, desde que se frenara la racha de las 15 victorias consecutivas este fin de semana a manos del Leganés en Butarque. Ayer estuvo el entrenador del conjunto pepinero con nuestros compañeros de Fútbol es Fútbol, Borja Jiménez, haciendo repaso de lo que ha supuesto esta victoria, ganar al Barça, al Almería y al Atlético de Madrid en el último mes.
El último mes de competición para nosotros está siendo muy bueno, estamos consiguiendo muy buenos resultados. En el último mes hemos hecho, me parece, 3 eliminatorias de Copa del Rey, la victoria al Barça, Montjuïc, de no perder, ayer la victoria al Atlético de Madrid. La verdad que, bueno, creo que es fruto del trabajo, estamos en un buen momento y sabemos que son dinámicas y que puede cambiar muy pronto, así que bueno, con los pies en el suelo. Antes de empezar la semana comentamos que si pasábamos Copa del Rey, cuartos de final, que también era muy importante, tendrían 2 días, y si además ganábamos al Atlético de Madrid tenían 1 más, y claro, cuando cumplen objetivos, después de 16 entrenos que llevábamos consecutivos en una semana larga, muy contento con lo que hicieron y pues ahora que disfruten de estos días. Creo que la del Barça fue muy importante porque era nuestra primera victoria fuera de casa, pero también es cierto que la de ayer ante el que estaba siendo el mejor equipo de la competición, el mejor equipo de Europa con 15 victorias consecutivas, pues también tiene un sabor especial. Las dos creo que las recordaré siempre porque es mi primer año también en Primera División y he tenido la posibilidad de ganar a dos de los grandes de España. Está todo muy apretado. Jornadas como la de ayer lo que hacen es que crezca ese número hasta 8 o 9 y creo que eso es positivo porque mantienen alerta a más equipos y no depende solo de que tú ganes y un equipo pierda, sino que metes a más y eso es positivo también. Bueno, ya me disculpé ayer y lo vuelvo a hacer porque no soy yo. Pero no tiene nada que ver con lo que había dicho Simeone el día anterior. De hecho, no estaba muy al tanto del por qué se había producido. Lo que les vengo a decir es que, claro, que habían gestionado bien eso para que el VAR entrara. Pero está claro que no era mi intención hacerlo y que, bueno, son piques que hay siempre en los banquillos, pero bueno, no me siento orgulloso viéndome y ya me disculpé ayer y lo vuelvo a hacer hoy.
Pidiendo disculpas al entrenador de Leganés, que bueno, pues le hizo el gesto de llorar a Simeone en el vestuario, que precisamente ya toma la palabra y habla sobre esas polémicas declaraciones del pasado viernes.
No sé si eres consciente de la polémica que han levantado tus declaraciones del pasado viernes en la previa del partido contra el Leganés. Han respondido primero Dani Ceballos, que decía que tú no has superado las dos finales que has perdido contra el Real Madrid. También tu colega Ancelotti, que decía que supone que son espinas que duelen. No sé si eres consciente de toda esta polémica que se ha generado con este tema y si quieres matizar alguna de tus declaraciones o valorar las suyas. Gracias.
No, nunca opino de lo que opinan mis colegas. Simplemente me remito a la memoria. Y cuando uno va a la memoria y va al partido con el Bayern Múnich, que las declaraciones del míster habían sido en consecuencia de lo que había sucedido en el campo, está claro de que no es para la galería. Y bueno, y de Ceballos también lo mismo, la misma declaración cuando estaba en el Betis, es normal, están en el equipo que están y lo están haciendo muy bien, son un grandísimo equipo y... Pero cuando estabas en otro equipo pensabas en otra cosa.
Izquierda,
hola, Cholo, buenos días a tu izquierda. Aquí a tu izquierda, Cholo, Antonio Ruiz, en directo.
Se refería a Simeone a unas declaraciones de Ancelotti cuando era entrenador del Bayern que se quejó de un arbitraje contra el Real Madrid.
Lo conocemos muy bien al rival, está creciendo muchísimo en este último tiempo. Ya vimos el partido que tuvieron ahí con Barcelona el fin de semana. Y se ve claramente las características del entrenador. A partido único siempre es complejo. Y bueno, esperemos tener un buen partido.
A la derecha, José.
Hola, Diego, ¿qué tal? Aquí arriba en directo. Marca. Llega el partido de mañana. Es un partido, pensando en clave Champions, fundamental. Tiene pinta para entrar en el top 8. No sé si crees que para estar entre los 8 mejores solo sirve ganar o un empate también puede ser un buen resultado. Y sobre todo, ¿qué importancia concedes a eso? A poder evitarse una ronda en un torneo como este.
Bueno, primero hablemos del rival. Un equipo extraordinario. Juega muy bien. Una velocidad de juego muy buena. Transiciones muy buenas. Posicionamiento muy bueno. Xavi está haciendo un trabajo buenísimo, ya lo demostró la temporada entera pasada y va camino esta a obviamente a repetirla y la verdad que es admirable cómo juegan al fútbol y nada, no solo a competir dentro con las herramientas que tenemos, con el objetivo que tenemos, que es muy importante y muy grande, porque está claro de que nunca el club ha logrado ganar esta Champions y evidentemente nosotros tenemos como objetivo llegar a esa final tan deseada y tan querida por todos.
La derecha.
¿Qué tal, Cholo? Nacho Donado para el Club de Uría. Lógicamente es un partido en el que hay muchas cosas en las que tienes que estar pendiente, pero yo te quería preguntar por una en particular, que son los penaltis. Uno no puede evitar acordarse de la última vez que vino aquí en Leverkusen. Griezmann falló otro en Butarque. No sé cómo organizáis a la hora de sacar... de quién elegir el lanzador del penalti. Tienes varios buenos. No sé si es algo que es una cosa de jugadores, si es una cosa de cuerpo técnico, si lo decides tú.
No, lo decido yo. Y obviamente la responsabilidad es mía en la toma de decisiones de quién va a patear y la decidiremos mañana a las 7 de la tarde, por ahí.
La derecha.
Hola, Diego. Javier Cáceres, del diario alemán Süddeutsche Zeitung. Quería volver al Leverkusen y preguntarte por la figura del equipo, Florian Wirtz. ¿Qué le aporta Wirtz a este Leverkusen, por un lado? Y es lícito decir que un Leverkusen sin Wirtz sería equivalente a un Atleti sin Antonio Griezmann.
No podría hablar tanto de tu pregunta porque no veo toda la temporada entera o años seguidos como si puedo valorar a Griezmann. Sé la importancia que tiene de Griezmann para nosotros. Se ve en los partidos que estoy viendo la importancia que tiene el futbolista. Y bueno, no solamente él tiene, el equipo tiene un patrón de juego muy marcado, respetando situaciones de juego muy concretas para poder atacar de diferentes maneras. Y bueno, él es uno más de un equipo muy compacto.
A la derecha.
Buenos días, soy Tales de Associated Press. ¿Qué análisis podrías hacer ahora del nuevo formato de la Champions League? ¿Crees que los entrenadores han tenido que cambiar mucho la preparación de partidos, planificación?
Bueno, no. Creo que lo que sí nos obliga a tener que ganar con una cantidad de puntos determinada. Siempre igual en la zona era parecido porque tenías que tener una cantidad de puntos, pero había menos partidos. Ahora acá hay un poco más de partidos, me parece, ¿no? Y evidentemente somos mucho más, jugamos todos contra todos y entran 8 a ese... A esos octavos de final que te evita 2 partidos. Los otros tendrán que tener el 16avo, que también es importante porque no salís de la competición, pero no tengo ninguna duda que el estímulo de tener que sacar puntos está, como siempre estuvo, pero bueno, ahora evidentemente hay un bloque de 8 que se evitan un partido, que se evitan 2 partidos.
¿A izquierda?
Hola, Mr. Dermot Corrigan, aquí de The Athletic. Conoces muy bien a Xabi Alonso como futbolista y ahora entrenador. ¿Crees que se ve reflejado su carácter, su personalidad en cómo juega su equipo, su Leverkusen?
El de él, sí, seguro. Tiene una referencia muy grande en cómo él veía el fútbol desde la mitad del campo, que es la mejor para ver el fútbol. Tuvo grandísimos entrenadores al lado de él para ayudarlo y obviamente nutrirlo de un montón de cosas. La verdad que felicitación absoluta por todo el trabajo que está haciendo y nada, mañana seguramente tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño.
Dos últimas preguntas, a la derecha.
Hola Diego, Pedro Fullana de la cadena SER. Has dicho hace unos segundos que el objetivo es llegar a la final de la Champions, este año sería uno de los objetivos. ¿Crees que es una cuenta pendiente que tiene no solo el Atlético de Madrid, sino tú como entrenador del Atlético de Madrid y que este año podría ser el que se consiga?
No, creo que es el objetivo que tenemos todos los equipos que participamos en la Champions. Y nosotros somos uno de los que participa y tenemos como objetivo llegar a la final, sí.
Última pregunta, Belén, a la derecha.
Hola, Diego, Belén Sánchez para Jugones. ¿Sabes que estas declaraciones del otro día en Madrid, la respuesta de Ancelotti, Ceballos, todo esto, al final hace que haya mucho más foco, ya no solo en Madrid, sino también en vosotros e incluso en cualquiera, incluso en los árbitros? ¿Crees que es bueno que se focalice tanto este tema?
Bueno, ustedes son los que lo focalizan. Fue un comentario de un lado y un comentario del otro y ustedes son los que amplían con las páginas más cosas.
Damos por finalizada la rueda de prensa. Gracias, Diego. Gracias a todos.
Bueno, nosotros siempre somos los culpables de todo, pero el que dijo lo de la historia fue Diego Pablo Simeone, que hoy no ha querido insistir mucho más. Dice que luego cada uno opina según en el equipo en el que está y que, por ejemplo, Ancelotti opinaba otra cosa diferente cuando era entrenador del Bayern en aquella eliminatoria del 2017, donde Ancelotti se quejó de un arbitraje, bueno, pues bastante casero en el Bernabéu cuando era entrenador del Bayern. Mañana ese partido, Leverkusen de Xabi Alonso, que bueno, pues llega también con buen fútbol y buenos resultados a sus espaldas.
Sí, 11 victorias consecutivas. El pasado fin de semana ganaba por 3-1 ante el Hoffenheim, con 2 goles de Florian Wirtz, precisamente el jugador al que le han preguntado a Simeone, comparándolo un poco con la figura de Antoine Griezmann en el Atlético de Madrid. Tendrá bastantes bajas el Bayer Leverkusen, Belochian, Boniface y Atli. Y este fin de semana se sumaba la de su delantero Martin Terrier, que se rompía el ligamento cruzado y será baja toda la temporada. Los alemanes son cuartos en esta Champions League con 13 puntos, uno más que el Atleti, que tiene 12 y se sitúa en estos momentos en undécima posición. El árbitro encargado de dirigir el encuentro en el Metropolitano será el italiano David Massa, que es la segunda vez que arbitra al Atlético de Madrid, la primera en la temporada 18-19 ante el Brujas con empate en el marcador.
Y va a haber lleno en el Metropolitano, desde hace ya varias semanas colgado el cartel de no hay billetes.
Sí, sí, 70.000 espectadores esperan en el Metropolitano, también con presencia seguramente alemana, a los aficionados del Bayer Leverkusen, que suelen acudir en masa a animar a su equipo. Y sí, tres semanas me parece recordar que lleva sin haber entradas en el Metropolitano.
Gracias, Alejandro. Mañana también se jugará el Benfica-Barcelona. Ansu Fati ha entrado en la convocatoria. Está lesionado Dani Olmo e Íñigo Martínez. Y también el miércoles, además del Real Madrid-Salzburgo, se jugará el Milán-Girona, ya sin opciones para el equipo de Michel. Y ayer la jornada en la Liga la cerraba el Rayo Vallecano empatando a uno en el Sadar. Un punto para cada equipo, que se saldó con un gol en cada tiempo para el que más lo mereció y lo intentó. Primero marcó Camello en la primera parte, en una mejor primera parte para el Rayo, y después empataba Raúl García en la segunda para Osasuna. Son 6 partidos sin perder en Liga, 2 victorias y 4 empates para el Rayo, 10 de los últimos 18 puntos. Y volvió a marcar Camello. Buena noticia, no lo hacía desde el mes de septiembre. El canterano del Atlético de Madrid y su entrenador Íñigo Pérez estaba contento por ello.
Sergio hoy lo ha encontrado, además es un movimiento muy característico suyo, entonces creo que es un gol muy suyo, que creo que le va a dar confianza. Después ha tenido un par de ocasiones, bueno, ya sabéis cómo funcionan los nueves, ha hecho un gol, tiene que seguir intentando y a ver si de aquí a final de temporada, sobre todo los delanteros, primero generamos situaciones y después puedan convertir para sentirse útiles.
La pena es que el Rayo ya no estará en la Copa del Rey con las ganas que le habían puesto en esta temporada. Quedó apeado de esos cuartos de final, donde, ya recordamos, tendremos 2 derbis. Le gané Real Madrid, Atlético de Madrid, Getafe, además del Valencia-Barcelona y el Real Sociedad-Osasuna. Hablamos de Madrid al tanto, la primera federación que nos dejó la victoria del Alcorcón en el derbi, 2-1 ante el Fuenlabrada, con una victoria que saca al Alcorcón del descenso y mete al Fuenlabrada. El entrenador alfarero Pablo Álvarez hablaba de alivio.
Bueno, alivio, todas las victorias. Estamos en una liga que cuesta mucho ganar. Veníamos también de la remontada en Marbella, ya no solo el 0-3, sino que te metan el minuto 96. Entonces, bueno, pues teníamos ganas de ganar, ¿no? Es cierto que llevamos mucho sin conseguir la victoria aquí en casa. Pero bueno, empieza la segunda vuelta, estamos justo en la mitad de competición, vamos a ver qué somos capaces de hacer en esta segunda vuelta, pero creo que es importante empezar ganando en casa.
Importante también la victoria a domicilio del Castilla de Raúl, 1-3 en la cancha del Deportivo B, ahora mismo un punto por encima del descenso. Y ayer se cerraba la jornada con la victoria del Recreativo de Huelva, que estaba en descenso, ganaba 2-1 al Atlético de Madrid B, que ve frenada su progresión hacia arriba. Llegó tarde la reacción con el gol en la segunda parte y se quedan ahora a 2 puntos de la promoción. Este era el análisis de Fernando Torres.
Una oportunidad más que se va de poder engancharnos a donde queremos estar. Creo que ha sido un partido determinado por sus goles, sobre todo ese gol antes del descanso. Me quedo con el esfuerzo de los chicos, sobre todo en el segundo tiempo, cosas que mejorar de cara al futuro, ese momento de entrar en los partidos con tensión, con intensidad, con velocidad, lo que hemos sido siempre, que seguro que lo vamos a recuperar.
En la segunda federación, los equipos madrileños, bueno, pues reparto de puntos en el derbi entre el Real Madrid y el Navalcarnero, empate a 2, y también de la Darbe y el Getafe B, en la Darbe, que fue ganando 2-0 y luego el equipo de Gaby fue capaz de remontar el partido y terminar llevándose un punto del Vicente del Bosque. En el derbi que hubo el sábado, ganaba el Sanse 1-0 al Móstoles, y atención, ayer en la derrota del Colonia Moscardó en el Príncipe Felipe de Cáceres ante el Cacereño, por 1-0. Atención al enganchón del entrenador Javi Pobis, también el presidente del Moscardó, y Juan Miguel Olmeda, que se cuela en la rueda de prensa el vicepresidente del Cacereño, en el momento en el que Pobis se quejaba de que les hubieran puesto el horario por la mañana, impidiéndoles poder viajar en el mismo día.
Iba a rajar del Cacereño, pero no sé si hacerlo. Sí, lo voy a hacer. No entendemos en absoluto por qué se nos ha puesto el partido por la mañana, cuando se había llegado a un acuerdo verbal para poner los dos partidos por la tarde para evitar hacer noche. Nosotros somos un club súper humilde, ultra humilde, en el que respetamos los pactos.
Discrepo, Javi. Nosotros siempre jugamos por la mañana, ¿vale?
¿Sí? ¿Te saco la lista de los equipos que habéis jugado por la tarde? Sí, da igual, sí, da igual. Amigo, la calor. Vale.
Y hay que poner las cosas y los puntos sobre la I. Y si es mentira, no te inventes eso. Porque eso
¿qué es mentira el qué?
Jamás me pueden decir a mí.
¿Que yo he llegado a un acuerdo de jugar por la tarde?
Jamás.
¿Que jamás? No hablaría contigo. Porque no soy ni para empezar ni quién eres. ¿Quién eres?
Jamás.
Desde la directiva, ¿quieres?
Yo soy vicepresidente.
Vicepresidente, pues hablé con el presidente. ¿Cómo? Bueno, miento, con tu presi no. Hablé con uno. Porque claro, con tu presi es inaccesible. Pero por lo menos respetar a los que no tenemos tanto. Respetar a los que no tenemos tanto. Y mantener la palabra de jugar por la tarde. Respetar la palabra. Venga, listo. Pues nada, qué mentira. Ya está.
Bueno, pues ahí quedó ese enganchón. Él hablaba de que había llegado a un acuerdo verbal para jugar el partido por la tarde. Y si echamos, bueno, pues de hemeroteca, que no es difícil, los tres últimos partidos efectivamente del cacereño han sido por la tarde. Vamos con más cosas. Alcaraz Djokovic, mañana a las 10 de la mañana la final anticipada en el Abierto de Australia. Viene descansado Alcaraz después de que su rival en octavos, Draper, se tuviera que retirar. Va a ser la cuarta vez que se vean en un gran slam. Así se lo toma el tenista español.
Obviamente no me puedo esconder, ¿no? Que es un torneo que tengo muchísimas ganas de ganar. Es complicado enfrentar contra Djokovic. No voy a esconderme, es un poco odisea, ¿no? Pero al final estamos aquí para vencer a los mejores. Si quieres ser el mejor, tienes que ganarle al mejor. Y la verdad que es un gran reto.
Un gran reto para Alcaraz y también esta noche a la 1:30 en cuartos de final. Por primera vez en su carrera, Paula Badosa va a jugar esta eliminatoria en el Abierto de Australia. Va a jugar ante la número 3 del mundo, la americana Coco Gauff. Así se encuentra ella, dice que en su mejor momento.
Bueno, yo creo que he trabajado mucho en muchos aspectos, sobre todo el mental, emocional. Es donde siempre he estado ahí pues trabajándolo. Ahora vuelvo a tener otros cuartos de final, que es lo que quería, llegar a estas rondas, experimentarlas contra Coco. La última derrota con ella me hizo mucho daño porque estaba en una situación bastante cómoda en ese momento y ella lo remontó, pero lo tengo ahí y ojalá pues esta vez lo pueda manejar mejor y por fin pues este año, supongo que también con la madurez, con experiencia y todo, pues me siento mejor que nunca.
Y en baloncesto terminó la primera vuelta en la Liga ACB. Ya conocemos a los 8 equipos que van a estar en la Copa del Rey. Unicaja campeón de invierno, Real Madrid segundo, Valencia, Tenerife, Juventud, Manresa, Gran Canaria y el Barcelona, que consiguió en la última jornada ese billete para estar en Gran Canaria ganando al Athletic Club de Bilbao. El Real Madrid ganaba ayer 84-100 en Andorra. Y nos contó el partido en esta sintonía Adrián Méndez. Adri, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. Así es, gran victoria ayer en el Principado de Andorra por 84-100 del Real Madrid, que concluye la primera vuelta con un triunfo para llevar hasta las 13 victorias. Destacar hasta 5 madridistas en dobles dígitos de anotación, con Musa, Gesonia, Yul, Garúa y Andrés Feliz siendo los mejores de un Real Madrid que concluye esta primera vuelta con 13 victorias y 4 derrotas en tercera posición. Y esas 4 derrotas, hay que recordar, 2 partidos ante Coruña y Bilbao, que si los hubiese ganado el Real Madrid podría estar perfectamente siendo el líder de la Liga ACB. La derrota en este caso ante Juventud y ante Valencia Basket cabía esperar en la conjetura a principio de temporada. Un Real Madrid que, como decimos, está en un buen momento de forma a pesar de caer ante Olympiacos. Destacar que no ha debutado todavía Dennis Smith Jr., no ha sido dado de alta en la Liga ACB. Veremos si tiene minutos, porque el Real Madrid va a gozar de descanso en tan solo unos días, porque ya este jueves recibe la visita del Baskonia. 20:45, jornada número 23 de la Euroliga. Visita no solo Baskonia el Palacio de los Deportes, sino también lo hace Pablo Laso Biorrun. Lo contaremos en los deportes de Onda Madrid, Laura, porque esto no para.
Por cierto, que el Baskonia se queda fuera de esa Copa del Rey. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. Esta tarde más deporte en el Enfoque a partir de las 7:30. Mañana vuelve el partido de la 1. Feliz tarde de lunes. Adiós. This was your mistake in your master plan. With all the drugs you take, you can hardly stand. After all is said and done, well, are you still having fun? En Onda Madrid, el partido de la 1 con Laura Cabrera.